Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Alberto Priego, que es doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas y que conoce muy bien el tema que nos va a ocupar hoy, que es la guerra entre Israel e Irán. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, una guerra que se venía anunciando hace décadas. Se sabía que esto iba a suceder. Incluso hoy he visto en la televisión que han puesto a una imagen de Netanyahu hace 30 años ya diciendo cómo iban a responder al régimen iraní. Los iraníes incluso se adelantaron y empezaron la guerra contra Israel en una embajada en Buenos Aires en el año 92. Después siguieron matando judíos sin vinculación a Israel en el año 94 también en Buenos Aires, pero eso solamente eran ensayos generales con mecanismos anticuados, entre comillas, como coches bomba, pero ahora estamos hablando de una amenaza que era vital para Israel, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, se podría titular algo así como Crónica de una guerra anunciada, y es verdad que ha habido varios episodios, que tampoco es el primero, que hubo algunos sabotajes hace algunos años y hubo alguna la eliminación de algún científico, la introducción de aquel software famoso. Y bueno, la verdad es que Netanyahu también tenía su predisposición y en el anterior mandato ya preguntó a las Fuerzas Armadas si era posible llevar a cabo esta misión, ¿no? Porque es una empresa militar y tecnológica complicada, sobre todo porque Irán está bastante lejos de Israel y los aviones pues tienen dificultad para llegar y sobre todo para volver. Y yo creo que en cuanto ha tenido la posibilidad de ejecutar el ataque, pues lo ha llevado. Probablemente ha implicado aviones con repostaje en vuelo. También es muy probable que los aviones que ha utilizado sean F-35, que son aviones de última generación. Vamos a ver en qué acaba, porque, a ver, aunque la acción es muy espectacular y también, bueno, pues ha llevado la entrada de los drones, la programación, yo no estoy muy seguro que esto acabe con el programa nuclear, ¿no? Porque es un programa nuclear que lo llevan desarrollando hace años, que algunas informaciones nos indican que incluso tienen instalaciones subterráneas de más de 70 metros
Sí,
y eso es muy difícil.
en Fordo, ¿no? Sí, exacto.
Sí, es muy difícil de eliminar. Es verdad que el golpe es brutal, pero también es cierto que ellos tienen el conocimiento y les puede llevar más tiempo o menos tiempo, pero volverán a intentar tener ese programa nuclear activo.
Entonces, ¿que solamente sería una solución pasajera esto o también podría ayudar a debilitar al régimen de manera interna para que haya un cambio dentro del país?
A ver, yo creo que le va a debilitar en el sentido que va a hacer invertir más dinero en el programa nuclear o reinvertir, porque hay muchas infraestructuras que han sido destruidas, laboratorios, bases militares, también le ha descabezado no solamente el programa nuclear, sino el propio ejército, el jefe de Estado Mayor, pues cayó en la primera oleada. Pero yo no creo que precisamente esto vaya a alterar el régimen y que lo vaya a debilitar. Incluso puede que sea al revés, es decir, puede que revitalice el síndrome del enemigo exterior y que haya cierto alineamiento con el régimen de personas que a lo mejor podrían estar dubitativas. Es un régimen complicado porque es un régimen cleptocrático, clientelista, rentista, si se puede llamar así. Y tiene comprado a parte de la población, sobre todo a la población más mayor, ¿no? Los jóvenes son más rebeldes y los jóvenes tienen otras formas de entender lo que debe ser el mundo y se fijan más en Occidente de lo que se fijan pues, sus padres o sus abuelos. Yo creo que esta operación, que yo dije operación y un amigo mío que trabaja en la Universidad de Jerusalén me dijo, no digas operación, di guerra. Es efectiva en el corto y en el medio plazo, pero se tiene que ir acompañada de otras acciones más a largo plazo que son más difíciles de tomar y que probablemente Pues por el cortoplacismo de los políticos, pues no se van a emprender. Habría que apoyar pues movimientos de insurrección dentro, intentar minar de verdad el régimen, intentar que la información circule entre la gente más joven, intentar hablar con disidentes. Es decir, son dos cosas que tienen que ir de la mano.
Bueno, en esto también hay un jugador que de momento está mirando desde fuera. No es el único, pero Estados Unidos evidentemente es una ficha muy importante y ha sido también, por lo menos de cara a la información más externa, la pieza determinante para que esto se aplazara y solamente explotara ya. El presidente Trump ha dicho que él habló 60 días con los iraníes y que esto pasó en el día 61, como para decir, bueno, yo hice mi papel, hice todo lo que sea. La verdad es que con Trump es muy difícil saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero sí que hay ya algunos signos de su legislatura anterior de que al hombre este, a pesar de su locuacidad, pues no le gustan las guerras en las que participa Estados Unidos. Es decir, le gusta hacer negocios con las guerras en todo caso. Pero ¿tú crees que puede llegar el momento en que Estados Unidos se involucre militarmente en este tema de Irán? Porque, por ejemplo, lo que hablábamos de este laboratorio atómico de Fordó, en el cual pues está a una profundidad tal que las armas israelíes no pueden llegar, pero sí algunas armas de perforación que pesan una tonelada y que por lo tanto tienen que ser transportadas por un avión de carga de estos supergigantes como los B-2. Pero que claro, ahora a diferencia de lo que hubiera pasado hace una semana, por ejemplo, pues el B-2 de Estados Unidos puede entrar sin peligro, atravesar el espacio aéreo iraní para llegar a esa localización y lanzar la bomba de perforación. No sé si esto desataría, al decir de Saddam Hussein, la madre de todas las guerras, y que implicaría también a actores como Rusia o incluso China. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, o sea, no solamente lo que pasa por la cabeza de Trump es difícil de averiguar, sino verdaderamente sus intenciones y sus actuaciones. Es que es verdad que él ha estado negociando con Irán en Omán, cosa que nadie hubiera podido pensar, ¿verdad? Que Omán probablemente ha ejercido esa función de mediador que lleva ya mucho tiempo haciendo. Y yo creo, sinceramente, que no era la opción favorita en un primer momento de Trump. Como bien dices, él es un hombre de negocios que nos puede gustar más o menos, pero él busca, entiende el mundo y las relaciones internacionales como posibilidades de negocio. Y probablemente Israel se lo comunicó con poco tiempo, ¿no? Todo eso es cierto, pero también es cierto que ahora parece que se está implicando mucho más. Parece que hay una información que dice que los aviones de repostaje en vuelo que están presentes en la base de Rota y en mediaciones, pues han sido activados, lo que puede implicar que también, no sé si para proteger sus bases o para atacar directamente, van a desplazar efectivos al Golfo Pérsico. Pero es verdad que Trump es una verdadera incógnita, ¿no? Y si es posible acabar con lo que tienen en Fordo es con la famosa bomba GBU-57 de los norteamericanos, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que ocurre. También vamos a ver cómo reacciona Irán. Nos ha sorprendido un poco la capacidad que tiene Irán para lanzar misiles. Algunos de ellos se plantea que hayan podido ser misiles hipersónicos, porque si no es difícil pensar que hayan podido penetrar tantos misiles en Israel por encima del o atravesando el escudo, ¿no? Vamos, yo creo que vamos a ver una contienda más o menos larga en el tiempo. Probablemente va a ir perdiendo intensidad, ya ha perdido intensidad, pero vamos a ver un momento en el que va a haber un pequeño enfrentamiento. Yo creo que se va a prolongar semanas. Y luego respecto de Rusia, Llama la atención que el modus operandi de los drones que se introducen en Irán y que se activan es exactamente el mismo que se utilizó para acabar con los bombarderos estratégicos rusos por parte de los ucranianos, lo que nos hace pensar que hay bastante más conexión de la que parece, ¿no? Que no es un hecho aislado de Israel, sino que hay más conexión con otros actores externos. Y luego hay un tercer elemento y la destrucción de las fábricas de armas en Irán, sobre todo de las de drones y de misiles, no solo van a beneficiar a Oriente Medio, también van a beneficiar a los ucranianos, porque buena parte de los drones que se están lanzando contra Kiev y contra otras ciudades de Ucrania y buena parte de los misiles son de fabricación iraní. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento de unión de determinados actores que confluyen intereses. Por un lado, Irán, Rusia, yo creo que China quizás es un actor que prefiere permanecer al margen, y por otro lado, Estados Unidos, Israel, Ucrania y algún actor más también está más cerca de lo que aparentemente se ve.
Bueno, esto que habías mencionado de Ucrania, o sea que también reposiciona un poco el tablero, ¿no? Porque hasta hace 2 meses veíamos cómo Trump trataba al presidente ucraniano y lo denostaba en público. Luego ya la posición pareció suavizarse, pero vimos que el presidente ruso de Putin, pues, hacía caso omiso a cualquier resabio de amistad o afinidad con Trump, y que Trump empezaba a mosquearse, ¿no? De que este amigo no era tan amigo y que no respondía a los pedidos. Entonces, pero ahora parecería, no sé, es mi impresión, ¿eh? Que Rusia está viendo de que Irán es una pieza que puede que no caiga el régimen, pero sí que va a caer como pieza importante dentro de su tablero, lo que tú decías como abastecedor de determinado tipo de armas, especialmente de drones, etcétera, etcétera, y que quizás Rusia está en una situación complicada porque cayó el régimen de Siria cuando nadie se lo esperaba, creo, tampoco Rusia, y tiene ahí su salida al Mediterráneo muy en cuestión, lo de Latakia. Ahora, su retaguardia de armamento, que es Irán, también parece que va a dejar de funcionar. Por lo tanto, tendrá que buscarse nuevos aliados y quizás eso sea algo que beneficie de alguna manera a Ucrania, porque para encontrar esos aliados seguramente tendrá que aflojar un poquito la mano con sus pretensiones en territorio ucraniano, ¿no?
Sí, a ver, Rusia es un estado que está sufriendo mucho, precisamente por el golpe que le han dado en Siria. De hecho, Rusia ha tenido que sacar los submarinos nucleares del Mediterráneo porque se ha quedado sin puertos en los que repostar, ¿no? Y de hecho ahora se está moviendo y está medio instalando o buscando instalar un puerto en Libia y otro en Argelia, pero eso todavía le queda lejos. Y efectivamente tiene que reposicionarse. Es decir, después del golpe de Siria y ahora el golpe de Irán, Oriente Medio se le complica mucho, ¿no? Y el Mediterráneo, que es un mar que él utilizaba para presionar y para suministrar, y que desde los años 70 tenía ambiciones la Unión Soviética y luego Rusia para presionar a Europa, para cerrar, pues se le complica mucho, ¿no? Es decir, es que muchas veces vemos conflicto de Irán con Israel de una manera aislada, o el conflicto de Ucrania de una manera aislada, y hay mucha más conexión. Tanto la operación de Israel como la operación de Ucrania, la preparación lleva entre un año y un año y medio. Y en ese año, año y medio, evidentemente ha habido colaboración en materia de inteligencia y probablemente pues ha habido intercambio de tecnología. Y las consecuencias, tanto de lo que ha ocurrido en Siberia como de lo que está ocurriendo en Irán, pues va a tener repercusión en los dos conflictos. Y como bien dices, pues a la hora de negociar una hipotética acuerdo de paz, un alto el fuego en Rusia, pues lo que ocurre en Irán va a tener repercusión, porque Irán es un actor muy importante en términos tecnológicos, en términos políticos también para Rusia, incluso en términos energéticos, ¿no? Lo que pasa es que Occidente siempre ha sido un poco crédulo con Rusia y en el tema de Irán también, ¿no? La semana antes de producirse el ataque, la Agencia Internacional de Energía Atómica comunicaba que Irán estaba enriqueciendo el 60%, ¿no? Y el pacto nuclear era que no podían enriquecer más del 3,67%, y que el garante de esa limitación, a quien entregaban el uranio enriquecido, era Rusia, ¿no? Entonces, evidentemente, Rusia ha fallado o nos ha traicionado en esa labor de ser el guardián del uranio enriquecido. Entonces, yo creo que Estados Unidos, sobre todo, porque Europa lo tiene más claro, tiene que darse cuenta que Rusia no es un actor fiable. Es decir, que igual que te invade Ucrania, pues permite que Irán enriquezca uranio. Ahora mismo el uranio está al 60%. Con el 90% se producen armas nucleares, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Como hemos dicho antes, Trump es impredecible y no sabemos por dónde puede salir.
Claro, pues tú decías, Rusia es un actor en el cual no se puede uno confiar, y decir eso de Estados Unidos como país parece imposible, pero si el timonel es Trump, tampoco sabemos para dónde puede salir la cosa, ¿no? Porque me imagino que, entre otras cosas, dentro de la psicología de Trump, lo poco que podemos aventurar es que no le gusta perder. Y él, cuando entró el 20 de enero, dijo: yo en 3, 4 días acabo con estos dos focos de tensión que son Ucrania e Israel. Y no solamente que no se han acabado, sino que se han acrecentado. Y seguramente va a buscar, creo yo, alguna forma de vincular una cosa con la otra. Es decir, que la participación que él busca y que procure a Israel para terminar de neutralizar como amenaza a Irán, sirva también para neutralizar el papel de Rusia en Ucrania, y que lo lleve, lo empuje a una negociación, no en los términos, evidentemente, que Zelensky querría, de ser recuperar todos los territorios, incluso la península de Crimea, y entrar a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Esos son sueños de juventud, como quien diría, ¿no? Pero sí obtener una posición de negociación mejor que la que ahora mismo tiene sobre la mesa.
Sí, la prueba que él entiende esos dos conflictos como algo unido es que el negociador en los dos conflictos es el mismo, es Winkoff, ¿no? Él usa el mismo negociador, que es un hombre de negocios, para los dos. Y ahora mismo la opción de Ucrania o la opción de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania la tiene perdida, porque Trump ha conseguido ser un rehén de Putin. Y la única opción que le queda ahora mismo es justamente la de Israel, ¿no? Es decir, él tiene que poner toda la carne en el asador en Israel, porque internacionalmente pues ha quedado cuestionado, porque realmente Putin pues se está riendo un poco de él. Le dijo que iba a hacer unas cosas, le pidió un gesto de buena voluntad y no ha hecho absolutamente nada, al revés. O sea, sí, de hecho, ahora mismo lo que está haciendo Putin es bombardear más, intensificar los ataques, aprovechando que el foco está puesto en otro sitio.
Bueno, parece ser que en esto de la política internacional nunca se cierran los capítulos, ¿no? Es como en estas series que en el último minuto, cuando ya parece que el bueno mató al malo, resulta que no era el peor de los malos, que hay un malo más grande detrás y que promete venganza. Así que bueno, me imagino que desgraciadamente, porque siempre hablamos contigo de temas que son terribles, como son las guerras, pero que digo que vamos a tener que apelar a tus conocimientos y visión para dilucidar qué es lo que está pasando también en el futuro próximo. Muchas gracias por habernos atendido, Alberto, y hasta la próxima.
Venga, gracias a vosotros.